está su amor.
¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 ¡No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es Fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Esta semana cambiamos el martes por el viernes, la culpa la tiene la cuadragésima jornada de la Liga Adelante. Mandaba la actualidad, hemos dejado que pasara la jornada, que se disputaran los partidos, ya conocemos todos los resultados, así que hoy estamos aquí con Esto es Fútbol y con la previa además de lo que va a pasar en los partidos del playoff de ascenso, tanto a segunda como a segunda B. También tenemos por aquí a la gran parte del equipo. Hoy nos han fallado unos cuantos, como son Álvaro Lorenzo, como Chus Sanz, como Javi Pérez, pero tenemos a la gran Andrea Peláez. Hola Andrea, ¿qué tal?
Hola Salgue, ¿cómo estás? Yo no te fallo nunca, ¿eh?
Ya lo sé.
Aquí al pie del cañón.
Y hemos fichado a Laura González, que viene de vez en cuando, pero que cuando viene lo hace muy muy bien y cumple como tiene que hacerlo. ¿Qué tal, Laura?
Me gusta engañar a los pobres oyentes, de verdad.
Luego escucharán lo bien que lo haces. En la técnica tenemos al gran Hernández, la música la pone Alex Benito. Hoy comenzamos con los titulares. Pa 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 pa.
Yeah. En segunda división, a falta de dos jornadas, el Alavés subiría a primera de ganar al Numancia en Mendizorroza. Leganés y Nástic son los otros candidatos con un punto de distancia entre ambos.
Por abajo, el Albacete consumó su descenso y la Llagostera lo tiene muy difícil. Almería, Ponce, Mallorca y Huesca intentan evitar la última plaza en liza.
En segunda B, vuelta de la primera eliminatoria de ascenso. Del Reus, Racing de Santander y del Castilla, UCAM, saldrán dos ascendidos. Los seis ganadores de las otras eliminatorias se unirán a los dos campeones perdedores.
En la Liga Femenina, a tres partidos del final, Athletic de Bilbao y Barça se juegan el título. Las leonas visitan al Atlético, tercero en un partido clave este fin de semana.
Y para la anécdota de la semana, hablamos con nuestro compañero Alex Benito, que fue finalista del torneo de penalti mareado que organizaba el Alcorcón en el descanso del partido contra el Tenerife.
Hola Alex, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis?
¿En qué consistía esto del penalti mareado?
Pues mira, para que os hagáis una idea así un poco gráfica, poner la imagen a la radio. Hay dos balones separados por unos 5 metros más o menos, y consiste, uno para que te hagas la idea, uno en el punto de penalti y otro en la frontal del área.
Sí.
Entonces te hacen dar 10 vueltas apoyado con una mano en el balón, mirando al balón de la frontal del área, con la finalidad de que te marees, claro. Y luego tienes que, cuando te levantes, intentar marcar desde penalti, intentar meter el gol sin caerte. Digamos que caerte o fallar es eliminación directa. Y si metes el gol, pues adelantas una ronda.
¿Pero con portero o sin portero?
No, hombre, sin portero. Sin portero. Saben que somos un poco patapalos los de prensa, así que nos lo ponen, si se puede decir, un poquito más fácil.
¿Marcaste el primero y luego fallaste?
No. Marqué todos los penaltis, todas las rondas, incluso en la final. Pero luego, como mi compañero en la final también lo marcó, nos hicieron desempatar haciendo toques. Y yo, como te he dicho, soy un poco patapalo. Pero aún así he mareado, 17 toques no está mal.
¿17 toques mareado?
Mareado.
Yo creo que no me hacía ni 5. Sin estar mareado, o sea que 17 yo creo que está muy bien.
El truco es estar mareado, de verdad.
¿Qué te hubieras llevado si ganabas?
Pues el Alcorcón nos daba una impresora que está bastante bien, la verdad que una iniciativa bonita, lo pasamos muy bien. Además nos invitaron a ver desde el palco el partido Alcorcón-Tenerife, así que como te digo, lo pasamos bien, nos quedamos a casi tocamos el premio con las manos, al final se lo llevó el compañero.
Lástima.
Siempre.
Vamos con la segunda división.
La Liga Adelante en Esto es Fútbol.
Yo quiero acabar todos esos besos.
40 jornadas que llevamos ya de la Liga Adelante, nos quedan solo dos para el final y las cosas parece que empiezan a estar bastante claras tanto por arriba como por abajo. Por arriba, el ascenso directo que se lo van a jugar tres equipos, el Alavés que tiene 71 puntos, el Leganés que tiene 68 y el Nástic de Tarragona que tiene 67. Las plazas de playoff estarán entre el que no suba de estos tres y luego el Osasuna, el Alcorcón, el Zaragoza, el Córdoba, el Girona y el Oviedo, que pueden optar a una de esas cuatro plazas de playoff. Y por abajo, Con el descenso del Albacete confirmado esta semana, el del Bilbao Athletic, que ya sabíamos, quedan dos plazas para Llagostera, que tiene 41 puntos, Almería, que tiene 44, Ponferradina, que tiene 46, Mallorca, que tiene 46 y Huesca, que tiene 49 puntos. Así que habrá que estar pendiente de todas estas cosas en las dos jornadas que restan de la Liga Adelante y que se disputarán en horario unificado, tanto este domingo a las 8 de la tarde como el próximo fin de semana. Y vamos a comenzar hablando por el partido que disputaron ayer el Alavés y el Bilbao Athletic, el Alavés el que puede subir a Primera División la próxima semana, y vamos a saludar a Roberto Arrillaga. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Alex, muy buenas, sí, muy bien.
Como yo decía, el Alavés que puede subir este próximo fin de semana a Primera División.
Sí, si gana, fijo, y luego ya, si no lo hace, pues bueno, va a depender de otros resultados, al menos que el Nastic haga el mismo resultado. Con el mismo resultado, empatando o perdiendo, también ascendería, le sacaría los 4 puntos, ¿no? Teniendo en cuenta que la última jornada, además, les enfrenta, ¿no?, el Nastic de Tarragona Deportivo Alavés. Sin duda, lo tiene todo en su mano, tiene pie y medio en la Primera División, pero hay que dar ese último paso en Mendizorroza, que desde luego lo hubiera firmado a principio de temporada, ¿no? Jugarte a ganar al Numancia, que no se juega absolutamente nada en tu casa, ante tu público, y por una plaza en la Primera División, vamos, ni queriendo lo hacen así.
Parece fácil el rival, el Numancia, que no se juega nada, pero en las últimas jornadas ha rascado puntos ante el Leganés, ha rascado puntitos ante el Zaragoza, se lo puso muy muy difícil el otro día Osasuna, o sea que creo que ahí en Vitoria hay esperanzas, pero que no va a estar tan fácil como parece.
Está claro, ¿eh? No parece jugarse nada el equipo de Iago Barrasate, pero lo que dices, ha ido rascando y fastidiando a cuantos equipos, ¿no?, han jugado contra él. Yo creo que, evidentemente, van a ir a por el partido, van a ir a ganar, pero ya no sé si luego una vez, si a la vez es capaz de meter un gol, no sé si va ya a darlo todo, ¿no? Porque no se juega absolutamente nada. Si eso ocurre, insisto, porque eso también tiene que ocurrir, porque a la vez, a pesar de los 3 goles de ayer, no se caracteriza precisamente por ser un equipo que sea un gran realizador. Además, los 2 partidos que han disputado esta temporada, tanto Numancia como Deportivo Alavés, han sido partidos cerrados, con muy pocas ocasiones. Los 2 los ha ganado el Deportivo Alavés, también con un gol prácticamente in extremis, uno en Copa y otro en Liga. Pero vamos, que tampoco vamos a esperar esto, que va a ser, creo que 2 equipos abiertos para poder meter más goles que el contrario. Así que queda esa opción, evidentemente, de que Numancia quiere jugar el partido, ha ido rascando en las últimas jornadas, no se encuentra en mal momento de forma, pero claro, el que tiene todo de cara es el Deportivo Alavés, que insisto, yo creo que va a tener una grandísima entrada también el próximo domingo, y además también tiene un poquito de la suerte del campeón, ¿no? Porque ayer lo pasó bastante mal frente al colista, y por eso bien preguntas y bien dices que lo del Numancia no está todo hecho.
¿Hay alguna cosa preparada por si acaso sube el Alavés este fin de semana?
Se está preparando, claro. Se está preparando ahora mismo. Hay que tener en cuenta que el partido se jugó ayer. Está todo el mundo ahora, saber, o lo que quería saber era si iba a poder contar para el partido del domingo con Dani Pacheco y con Víctor Laguardia, que vieron 2 tarjetas rojas, ¿no?, en este partido de ayer. Definitivamente, tanto el comité de competición como la posterior apelación han mantenido la sanción inicial de un partido a cada uno de los 2 y no va a poder contar. A partir de ahí se va a empezar a organizar todo lo que puede ser el ascenso o la celebración del ascenso, pero todavía hasta día de hoy no se conocen los detalles.
Gracias, Roberto.
Hasta luego.
Segundo es el Club Deportivo Leganés, que ayer logró un importantísimo triunfo en el campo del Oviedo. Y viendo ese partido estuvo nuestro Santi Duque. Hola Santi, ¿qué tal?
Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Te veo muy contento, ¿no?, después de tu visita al Tartiere.
Sí, agotado, porque fue, bueno, pues un viaje maratoniano. Nos fuimos a las 3 de la tarde, llegamos a las 7 y media, y a las 11, en cuanto terminó el partido, nos volvimos, llegando a Madrid a las 4 de la mañana o así. Pero mereció la pena, ¿no?, ir con la expedición pepinera, 500 personas que se desplazaron, fíjate, un jueves por la noche, trabajando todo el mundo hoy, aunque algunos afortunados se quedaron para disfrutar del Principado de Asturias durante el fin de semana, y un Lega por el que casi nadie daba un duro ayer, ¿eh? De hecho, bueno, por los del Nastic, yo creo que después de aquel gol de Naranjo en el 85 se daban casi en Primera División, y cuando el Leganés tuvo que sacar la grandeza que le ha llevado a estar 18 jornadas consecutivas en el ascenso directo, pues fue ayer, en un campazo como el nuevo Tartiere, contra un Oviedo que en casa es un rival realmente duro, y yo creo que el Lega hizo uno de los partidos más completos de la temporada. Dio un puñetazo encima de la mesa, recupera la segunda plaza que le había arrebatado el Nastic, y ahora va con la inercia absolutamente positiva de intentarlo primero contra el Llagostera, y si no, pues otra salida blanquiazul en masa a Miranda.
Lo tiene bastante bien porque sus rivales no se juegan gran cosa. El Llagostera está peleando por la salvación, pero la tiene a 5 puntos, con lo cual, con que sume un puntito uno de los que está por ahí encima, la Ponferradina o el Mallorca, va a bajar a segunda división B. Y además hay que tener en cuenta que la Llagostera y el Nastic son rivales bastante complicados, entre ellos se llevan bastante mal.
Es relativamente difícil hablar de todo esto cuando son las últimas jornadas, porque fíjate el derbi, el pedazo derbi Huesca-Zaragoza ayer, el otro derbi espectacular del Deportivo Alavés frente al Bilbao Athletic. Bueno, desde luego lo que sí que ha hecho el Leganés es aprender la lección del día del Huesca, de no pensar que está en primera división y de saber que le ha costado mucho volver a recuperar la segunda plaza después de ese tropiezo ante los de Anquela. Y yo creo que no se va a fiar absolutamente nada del Llagostera, que es uno de los equipos, Alex, más en forma de la segunda vuelta. Y que, claro, llega casi desahuciado, pero quemará de los cartuchos que le queden. Así que yo tengo la percepción de que si el Lega le gana al Llagostera, va a ser equipo de primera división este domingo. Yo creo que el Nastic no va a ganar el Lugo, aunque el Lugo no se juega nada. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego ya te digo que la expedición ayer era alegría pura. La parada de Serantes al lanzamiento de penalti de Susaeta, que creo que no había fallado en toda la temporada, pues cambia el partido, y por fin le acompaña un poco la suerte al Leganés, que se mereció el resultado, pero que ese penalti hubiera cambiado todo.
Y ahora imagino que euforia y el domingo lleno en Butarque para recibir a la Llagostera.
Absolutamente lleno. Vamos a ver si se pueden recuperar los jugadores del pedazo de esfuerzo de ayer. A las 3:15 de la mañana estábamos todos, autobuses, aficionados que íbamos en coches y los jugadores en un área de servicio en medio de Castilla y León. Así que bueno, pues a ver si recupera Garitano los jugadores. Ayer dijo Asier en la rueda de prensa que había sido su ascenso a primera división. Dijo, subiremos o no, pero esto ha sido para mí como ascender a primera división. Y bueno, estaba la gente contentísima, y ya te digo que yo creo que la actuación coral más completa del Leganés de toda la temporada, con 4 cambios en la alineación, con Albiso y Bustinza en bandas, con Miramón en banda derecha en lugar de con la baja de Omar Ramos, y con Asdrúbal, que 55 minutos tan interesantes, ¿no?, del futbolista cedido por Las Palmas, que hasta ahora no había tenido casi opciones.
Gracias, Santi.
A vosotros.
La tercera posición la ocupa el Nastic, el otro de los candidatos a ascender a primera división. Vamos a ver por dónde pasa la actualidad del conjunto de Tarragona y Torpuerto.
Hola, Alex. El Nastic llega a la penúltima jornada como tercero, con 67 puntos, a uno solo del ascenso directo, y visitan el Ángel Carro de Lugo con la intención de intentar asaltar las posiciones de ascenso directo a la primera división. Hasta el momento, los de Vicente Moreno son el equipo con menos derrotas de la temporada, un total de 7, y llevan 7 jornadas sin perder, con un balance de 4 victorias y 3 empates. La última derrota fue el pasado 10 de abril ante el Huesca, y además recordar que lleva un total de 13 puntos de los últimos 15 posibles. A la cita de este próximo domingo llega en un gran momento el delantero José Naranjo, autor de 15 goles. El onubense es el principal peligro de este Nastic de Tarragona. Además, recordar que marcó el miércoles el gol de la victoria ante Osasuna. No hay que dejar de lado el gran rendimiento que está dando Emaná a sus 33 años. Es uno de los líderes del conjunto catalán. Sin olvidar que los de Vicente Moreno son un bloque y trabajan por y para el conjunto. Por cierto, por estas fechas, hace ahora justo un año aproximadamente, el Nastic lograba el ascenso a la segunda división tras eliminar al Huesca en el playoff de campeones. Y mira por dónde ahora peleará por estar en la máxima categoría del fútbol español.
Así están las cosas por arriba en la Liga Adelante. Vamos a ver cómo están por abajo. Ya conocemos que el Bilbao Athletic estaba descendido a segunda división B, y a ello se suma el Albacete, que descendió al perder esta semana su encuentro de esta 40ª jornada ante la Ponferradina por 2-1. Y vamos a saludar a uno de los jugadores del Albacete. Hola, Miguel Ángel Núñez, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Imagino que un poquito fastidiado, ¿no?
Sí, bueno, como te imaginarás, un descenso no es nada agradable, no es una situación buena para nadie, pero bueno, son cosas que pasan, el fútbol tiene estas cosas, y bueno, pues intentando animar a la gente lo más posible, porque el domingo tenemos un partido complicado contra Bilbao en el cual tenemos que estar a la altura y dar la cara por nuestra afición.
¿Habéis hablado entre vosotros en el vestuario para analizar las causas de lo que ha podido pasar?
Sí, al final, como te imaginarás, hablamos y comentamos muchas cosas y le damos muchas vueltas a todo, pero bueno, al final eso es, debe ser cosa de final de temporada, aún, porque aún nos quedan dos partidos importantes en los cuales tenemos que tratar de competir lo mejor posible por defender a Albacete todo lo bien que se merece y bueno, para pensar en cosas de eso sería... No sé, sería despistarnos y aún ya te digo, tenemos dos partidos importantes entre los cuales pues, no sé, está Bilbao, que es último, pero que está imponiendo muchos problemas a los equipos y nosotros en casa contra el domingo con nuestra afición debemos estar muy concentrados para hacer un buen partido.
Sí, como tú dices ahora, intentar ganar los dos partidos que os quedan y a pensar en subir lo más pronto posible después el año que viene.
Sí, ya te digo, pues eso, acabar la liga lo más dignamente posible y bueno, pues cuanto antes ya cuando se acabe la liga, pues trata de pensar ya en el año próximo, la temporada que viene y tratar de pues eso, de hacer las cosas bien para lograr el ascenso la temporada que viene ya.
Oye, había mucha ilusión ahí en Albacete al principio de la temporada. Lo habéis estado haciendo las cosas con San Pedro muy bien, el año pasado dejasteis buenas sensaciones, sacasteis jugadores muy interesantes como Moutinho, como Keco, y luego habíais hecho bastantes fichajes, pero las cosas al final no han funcionado, hubo un cambio de entrenador. ¿Puede ser por mala planificación de la temporada o porque al final las cosas con las lesiones, con todo lo que suele pasar, no han salido?
Bueno, no sé, al final un equipo no desciende por una cosa o dos, una mala planificación o lo que sea. Al final esto es un cúmulo de muchas cosas que pues eso, que no acompañan y ahora pues nos vemos así en segunda división B. La verdad es que en Albacete desde el presidente hasta el utillero han demostrado siempre un gran compromiso, ser gente muy honrada a todo el mundo, el cuerpo técnico, los trabajadores del club siempre han estado a nuestra disposición, siempre han tratado de ayudar, siempre han tratado de aportar cosas y bueno, la verdad es que esta mañana también en rueda de prensa decía eso, que es el equipo y el club con la gente más honrada y más trabajadora que yo he visto y a nadie le deseo yo un descenso, pero es que yo creo que, ya te digo, toda la gente que conforma la familia del Albacete no se merece vivir una situación como la que estamos viviendo.
Pues desde aquí un abrazo muy grande a toda la familia del Albacete y muchas gracias por tu paso por Esto es Fútbol, Miguel Ángel. Que vaya todo muy bien y suerte a ver si el año que viene conseguís el ascenso.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego. También hay que hablar en la zona media de la tabla del Oviedo, que ayer perdió con el Leganés, esa victoria del Leganés por 0-1 en el Tartiere, que complica mucho las opciones del conjunto que ahora entrena David Generelo de jugar los playoffs. Hola, ¿qué tal, Oviedo? Carlos Llamas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
¿Hay esperanzas de jugar los playoffs o después del tropiezo de ayer ya se da por terminada la temporada?
Mira, hay razones matemáticas para pensar que es posible, pero en el oviedismo yo creo que ya casi nadie cree que sea posible alcanzar el playoff. Y fíjate que todavía el Oviedo se la va a jugar contra dos equipos que están ahora mismo en esa zona de ascenso, contra el Zaragoza el domingo, luego en el Tartiere contra Osasuna. El Oviedo sabe que ganando los dos partidos se va a meter en la zona de playoff, pero es que las sensaciones son muy malas. Ayer el equipo se vio claramente superado por un gran Leganés, como decíais, se vio un equipo, el Leganés, y se vio otro, que es el Oviedo, que ahora mismo no sabe a lo que juega, que está muy perdido, que va de más a menos, que ha perdido un montón de partidos en esta segunda vuelta de la temporada y que en los últimos dos meses de competición tiene números de equipo de descenso a segunda división B. Así que cuesta creer, además la gente ayer se fue muy decepcionada, sí arroparon al equipo durante casi todo el partido, pero al final la bronca tremenda cuando los jugadores se fueron al centro del campo, muchos gritos de Generelo dimisión, el técnico dice que va a seguir y en el club ahora mismo tampoco se plantean un cambio cuando quedan solamente ya dos partidos y uno tan inminente como es el domingo en Zaragoza. Por lo tanto, lo cierto es que cuesta pensar que el Oviedo va a ser capaz de ganar dos partidos. Por ejemplo, no gana fuera de casa desde el pasado 13 de diciembre que ganó en el campo del Club Deportivo Mirandés. Han pasado 5 meses desde aquello. El Oviedo incapaz de sacar un partido fuera de casa y viendo cómo está ahora mismo el equipo, viendo las sensaciones, lo más normal es que el equipo no juegue el playoff, pero en el vestuario se aferran a las opciones matemáticas, a las opciones reales y todo puede cambiar si el Oviedo es capaz de dar la sorpresa el domingo en la Romareda y ganar al Zaragoza.
Eso te iba a preguntar, que me sorprendió muchísimo la pitada de ayer. Habría 15.000, 16.000 personas en el Tartiere pitando todas al equipo. Y se demostró al final que el cambio de Sergio Egea no ha sido tan bueno como se esperaba.
No, ahí viene todo, ¿no? El problema de gran parte de la plantilla con el anterior entrenador, Sergio Egea, se va siendo un hombre queridísimo, habiendo ascendido al equipo y dejando al Oviedo tercero y muy cerca del ascenso directo. Todo marchaba bien en el conjunto azul. Es verdad que los dos últimos partidos con Egea se habían perdido también, pero el Oviedo, bueno, pues era un equipo regular, era un equipo que estaba dejando buenas sensaciones, que competía muy bien y al final, pues todo se ha ido estropeando. Ahora mismo el Oviedo está muy perdido, Genrelo no ha sabido casi nunca dar con la tecla, los resultados son malos, pero tampoco hay cambios, suelen jugar casi siempre los mismos. Bueno, lo cierto es que el Oviedo se ha desinflado, se ha venido abajo y ahora mismo pues la gente está decepcionada, pero fíjate, cualquier aficionado del Oviedo seguramente habría firmado al principio de temporada estar más o menos como está ahora el equipo, jugándose en las dos últimas semanas las opciones de estar en el playoff. Precisamente todo eso, todo lo que pasó con Egea, los problemas que hubo en el vestuario, eso fue lo que la afición no entendió. Tampoco se comprende que no se apostara por otro entrenador con más experiencia y que se apostara por Generelo, que no había entrenado absolutamente a nadie. Bueno, hay muchas cosas que la afición del Oviedo no entiende en la gestión de los últimos 2-3 meses de competición y eso es lo que hace que la decepción sea mayor. No es decepcionante no meterse en el playoff, pero sí es decepcionante lo que ha pasado y lo que está pasando y sobre todo, más que el fondo, la forma de cómo parece el Real Oviedo ha tirado una temporada en la que todo estaba muy bien encaminado.
Gracias, Carlos.
Hasta luego, Alex.
Por abajo preocupa la situación de la Almería, que no termina de salir de los puestos de descenso y que se jugará la salvación en los dos últimos partidos. Hola, Almería, Jordi Folqué. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues buenas, aquí no solamente pensando en lo que puede hacer la Almería, sino que necesita ayuda, eso está claro. Lo que pasa es que no se sabe muy bien de quién, porque por un lado está claro que la mayor ayuda que puede recibir la Almería es por parte del Tenerife, que juega contra la Ponferradina, es el rival más directo, pero los aficionados de la Almería no saben si conviene que el Mallorca le gane al Córdoba y el Córdoba no se juegue nada en la última jornada recibiendo a la Almería, o el Córdoba que si gane, por ejemplo, en Mallorca y en Almería, si gana el Mirandés, lo supera, pero claro, el Córdoba se jugaría en la última jornada meterse en los playoffs. O sea, es un galimatías tan importante que al final Fernando Soriano dice, los únicos que no tenemos que utilizar la radio durante el partido somos nosotros, porque si no hacemos nuestro trabajo da exactamente igual lo que pase en el resto, porque la Almería incluso podría descender el domingo después del partido contra el Mirandés, y solamente falta que la Almería gane y a partir de ahí vamos a ver las cuentas y los cálculos que se pueden hacer por parte del conjunto almeriense, que el miércoles en Palamos contra el Llagostera tuvo la oportunidad, varias oportunidades, 3 tiros al palo, pero no marcó ningún gol y al final vuelve a no depender de sí mismo.
¿Ha cambiado algo la cara Soriano al equipo en estos partidos o sigue siendo todo más o menos igual?
Sí, sobre todo el partido contra el Real Oviedo, que iba perdiendo el Almería, que estaba pues la segunda vez tocando a las puertas y prácticamente deshaciendo el equipo, y en una reunión final en unos 20 minutos que sacaron la calidad, la casta y las ganas, algo que no ha salido en ningún momento de la temporada, pues marcaron 3 goles y parecía que el equipo había renacido de nuevo. Pero claro, ese último minuto en el que Quique remata el palo en Palamós y ese mismo instante la Ponferradina marca el tanto de la victoria, pues ha vuelto al desánimo, ¿no? En el conjunto almeriense, en el entorno almeriense, que los números están ahí. Con 2 empates se puede salvar y ganando los 2 partidos puede que no. O sea que todo puede pasar, pero lo que tienen claro es que el domingo a las 8 de la tarde el Almería no debería pensar en otros y sí hacer su trabajo. Y después, si el Tenerife ha echado una mano, si el Elche le ha ganado al Valladolid y le deja sin que se mantenga, si el Mallorca y el Córdoba, pues a ver quién es el que interesa que gane. A partir de ahí hacer las nuevas cuentas del cuadro almeriense, pero lo fundamental es ganar al Mirandés, porque a la Almería sí que no le queda otra.
Un abrazo, Jordi.
Un abrazo.
Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Bueno, pues ya está el Alavés con la posibilidad de depender de sí mismo para lograr su 5º ascenso a Primera División. Se la jugará el domingo frente al Numancia. Recordemos los 4 ascensos anteriores del Alavés a Primera. En 1930 se convirtió en el primer equipo que subía a Primera División lo consiguió en la última jornada frente al Betis. Luego tuvo que esperar al año 54 para volver a subir a Primera División. Lo consiguió en la penúltima jornada frente al Escoriaza de Zaragoza. Luego también tuvo que esperar muchos años para conseguir su tercer ascenso a Primera División en 1998, en la antepenúltima jornada frente al Rayo Vallecano. Y el cuarto fue en 2005, el único que ha sido fuera de casa, en este caso fue ganando al Elche en la penúltima jornada. Así es que el equipo vitoriano lo tiene en su mano para este domingo, porque si no las cosas se complicarían mucho. Recordemos que la última jornada tiene que visitar Tarragona. Y un datito curioso, si el Alavés finalmente consigue el ascenso, como en principio tiene toda la pinta que va a suceder, el País Vasco tendría 4 equipos en Primera División, algo que no sucede desde la temporada 32-33, en la que precisamente con el descenso del Alavés, el País Vasco se quedó con 3 equipos, Real Sociedad, Athletic y Arenas de Getxo, y desde entonces, desde la temporada 32-33, el País Vasco, el Euskadi, no tiene 4 equipos en primera. Ahora con el Alavés, pues lo tiene casi casi a punto.
Champa Turbana pa'l mundo. O Champenato. Prima un mundo.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Soñando con ella. Y que a pesar de que ella tiene novio, mide una huella.
Y en el fútbol femenino, como estamos hablando de las fases de ascenso, tanto a segunda como a segunda B, pues también hay fase de ascenso. Andrea Peláez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Salgue. Bueno, pues sí, hay fase de ascenso y además puede darse un hecho histórico, que es que tanto el Betis femenino como el Betis masculino estén los dos equipos en primera división. Vamos a hablar con la capitana del equipo del Betis femenino, que están jugando ese playoff de ascenso, y además es uno de los partidos más destacados de este playoff, porque juegan ante el Logroño, también un equipo que ha hecho una temporada muy buena. Y bueno, pues como te digo, tenemos a la capitana, que es Irene Guerrero, ya la podemos saludar.
Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone esto de jugarse el ascenso?
La verdad que es algo que es como un punto de motivación, porque llevamos ya varios años intentándolo y no lo hemos conseguido, y el año pasado nos quedamos a la puerta y ya este año como que tenemos que conseguirlo sí o sí, y esa experiencia que tenemos que utilizarla para ganar el campeonato y el año que viene está y devolver a este equipo a donde se merece, a la primera división.
¿Sería la primera vez que el Betis jugara en primera o ya habéis estado antes?
No, sería la primera vez.
O sea que además supone más hincapié si cabe, ¿no? El que el Betis esté por primera vez en primera división.
Claro.
Irene, ¿y cómo recibisteis vosotras la noticia de que os teníais que enfrentar al Logroño? Porque se destaca en varios medios, lo han destacado como uno de los, como el partido más importante del playoff, el más igualado, por decirlo de otra forma. ¿Cómo recibisteis vosotras la noticia de que el Logroño era vuestro rival?
Nosotros, sinceramente, el equipo que nos tocara nos era un poco indiferente por el hecho de que nuestra filosofía de juego no iba a cambiar. Sí es cierto que nos hemos enterado de que es un equipo que es bastante duro, que tienen una delantera que es internacional sub-17, pero vamos, que la ilusión que tenemos y las ganas que tenemos de que lleguen el domingo y jugar son inmensas y vamos a ganar el campeonato seguro.
La ida la tenéis este domingo y la vuelta el 5 de junio. Supongo que sí. Bueno, que estáis todas preparadas. ¿Contáis con todas las jugadoras? ¿Estáis todas, toda la plantilla disponible?
Sí, estamos
disponibles?
Toda la plantilla, estamos al 100%, todas.
Irene, esto de intentar ascender a primera división es algo complicado, ¿no? Porque tienes que quedar primero de tu grupo y luego al final jugarte las dos plazas entre los 8 campeones. Es un poquito difícil, ¿no?
Claro, esa es una de las diferencias que hay con el masculino. Tú en la liga masculina, cuando quedas primero, asciendes directamente a la primera división, pero en femenino no. La segunda división está dividida en grupos de España y entonces tienes que quedar primero y jugar una fase de ascenso con el resto de los equipos de los otros grupos, que haya quedado primero más el mejor segundo.
Oye, ¿y cómo son los derbis con el Sevilla ahí en el fútbol femenino? ¿Siguen...?
Yo creo que se viven de la misma manera intensa que los masculinos, ¿eh? O incluso ahí estarían de igualado.
Igual de duro también, hay muchas peleas, mucho pique.
Pique hay, pero siempre sano, porque después hay algunas que son compañeras con las que han estado otros años, que son también amigas fuera del campo, pero dentro del campo todo eso se olvida y son rivales.
O sea, que tú eres muy bética, ¿no?
Eso seguro, vamos.
Bueno, Irene, que muchísimas gracias, que vaya todo muy bien para el Betis en ese partido ante el Logroño y que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hola, Lalu Albarrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Muy bien. Saluda. Muy bien, escuchando nuestra invitada, ¿no?
Claro que sí, hemos dicho, vamos a hablar un poquito también de la fase de ascenso antes de que nuestra directora de futben.com nos cuente qué es lo que hay en Primera División. Así que cuéntanos qué tenemos por delante en la Superliga esta semana.
Tres partidos de infarto tenemos, tres jornaditas con el líder y el colíder, bueno, y el que va segundo, que no cede en terreno, ¿no? Tenemos al Athletic de Bilbao, que venció este fin de semana en el derbi Euskaldun al Oiartzun por 2-0, con una nota muy curiosa y a la vez triste y alegre, porque rindieron homenaje a dos jugadoras que se lesionaron la rodilla y prácticamente su retirada entre año y medio después de recaer, al principio tienen que abandonar el fútbol. Ese pequeñito homenaje con un danzari en los prolegómenos del partido para Maya Lobarrieta y para Sayoa, que tienen que dejar el fútbol, que no es como los grandes homenajes a los chicos, que lo tienen que dejar un poco por la puerta de atrás, y bueno, quisieron rendirle ese pequeñito homenaje que merece la pena recordar. El Fútbol Club Barcelona, que también sigue la cola ahí a un puntito del Athletic, que recordamos que un puntito no es nada, ¿no? Y decimos, el Fútbol Club Barcelona se impuso 1-0 a la Real, y ahora mismo, este fin de semana, el sábado, el Athletic visitará un campo bastante con bastante malos recuerdos. Fue precisamente donde se lesionó la jugadora homenajeada, Sayoa, y donde han perdido muchos puntos en los últimos años, y donde el Fútbol Club Barcelona, yo creo, pienso que tiene pues la vista. Mañana mismo, sábado, tendremos el partido. Así es que eso tenemos, y como nota triste, ya el consumado descenso del Oviedo.
Y hay que decir que ese partidazo de este fin de semana entre el Atlético de Madrid y el Athletic lo podremos ver de una forma muy especial.
Efectivamente, y novedosa, ¿no? Como quien diría, cualquier persona con Facebook, o creo que casi sin Facebook, podrá verlo en abierto, en una iniciativa que tiene la Liga, para poder dar en abierto el fútbol femenino. En este caso, podremos ver por la mañana a las 12 menos cuarto, 11:45 de la mañana, en abierto, gracias a la colaboración de las cadenas privadas, también un poquito hay que decirlo, pero podremos seguirlo en abierto y gratuitamente, si no vais al campo, enganchados al Facebook de la Liga, que ahí podremos ver el partido, y esperemos que sea una iniciativa que siga por delante muchos partidos más.
Muchas gracias, Lalu. El martes nos cuentas cómo han quedado.
Qué nervios, muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
Hay que hablar también del Granadilla, ¿no, Andrea? Que es uno de los equipos que han sido revelación, por no decir la gran revelación esta temporada.
Pues sí, un temporadón se han marcado las chicas del Granadilla Tenerife, que el fin de semana pasado ganaron por 4-0 al Oviedo Moderno. 4 goles, uno de ellos los metió precisamente nuestra invitada, Raquel Peña. Vamos a hablar con ella ahora en unos segunditos. Y bueno, han conseguido meterse en puestos de Copa de la Reina, o sea, recién ascendidas, y son séptimas ahora mismo en la tabla con 41 puntos, solo un puntito más que el Sporting de Huelva, que cierra esta clasificación de los ocho equipos para la Copa de la Reina. Pero bueno, están el otro día hubo un aluvión de mensajes en Twitter felicitándolas por su maravilloso trabajo esta temporada, y tenemos con nosotros, como ya te digo, a Raquel Peña para que le des la enhorabuena en persona.
Pues vamos a saludarla y a darle la enhorabuena. Felicidades, Raquel.
Muchas gracias.
¿Te mandaron a ti muchos mensajes por Twitter también?
Hombre, personalmente no, fue más colectivo hacia el equipo.
Pero, hombre, esto se agradece, ¿no?, que te den el apoyo, la afición por esta temporada tan buena.
Hombre, por supuesto, siempre te agradecer que la afición esté ahí, mucho más cuando hemos logrado algo que a principio de temporada se veía difícil.
Eso te iba a decir, que a principio de temporada, sé sincera, ¿vosotras pensabais que podíais jugar la Copa de la Reina?
Sinceramente, y hablando mal y feo, ni de coña.
por eso.
Nosotras tenemos en mente el objetivo de la permanencia y ya está, y luchábamos por ello.
Y mira, ahí estáis, séptimas, 41 puntitos, quedan todavía varias jornadas por delante y aún podéis mejorar la clasificación. Lo que pasa es que esto va a ser ponerlo muy difícil y muy alto el listón para los años que viene.
Hombre, está claro, yo ya iba diciendo ya las semanas anteriores que el listón lo estamos poniendo muy alto, como lo estás diciendo, y que el año que viene seguiremos por más, que no me vale quedar octava, por así decirlo, que tenemos que seguir aspirando un poquito más.
Y además, Raquel, este fin de semana os enfrentáis al Valencia, que es rival directo en esta lucha. Además, como nos estabas diciendo, lo que queréis es quedar lo mejor posible. Tiene 43 puntos el Valencia, tan solo dos más que vosotras. Si os lleváis este partido, podéis ser sextas. O sea, que aún tenéis objetivo. Quedan tan solo tres jornadas, pero es que aún tenéis objetivo de poder mejorar.
Sí, claro, nosotras, como dije antes, el primer objetivo era la permanencia, se cumplió, el segundo pues fue Europa, se cumplió, y en el fútbol, pues si no te propones objetivos y metas, pues para nada juegas. Entonces nosotras este fin de semana, como bien dijo tu compañero antes, seguiremos a por todas para quedar en la liga lo mejor que podamos.
¿Estáis ya empezando a pensar en la Copa de la Reina, a empezar a planificarla?
No, todavía no. Estamos yendo, esta semana hemos preparado el partido del Valencia y seguiremos así hasta que juguemos el último contra Bilbao, y a partir de ahí ya pensaremos en la Copa.
Ah, que todavía tenéis que jugar con el Atlético, o sea que incluso le podéis fastidiar la liga a las bilbaínas.
Sí, las recibimos aquí nosotras. Difícil se lo pondremos, o lo
¿seguro?
Intentaremos.
Lo intentaréis, ¿no?
Por supuesto.
Y si no, póneselo en la Copa de la Reina, que igual os puede tocar con ellas o con el Barça, que además esos son partidos bonitos.
Bueno, el que nos toque en la Copa, pues sea el primero, sea el último, se lo intentaremos poner difícil para que no sea un partido fácil para ninguno de los equipos.
Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias, enhorabuena por ese pedazo de temporada que está haciendo el Granadilla recién ascendido, y hablaremos con vosotras antes de que empiece la Copa. Un saludo muy grande y
muchísimas
mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí.
La segunda B en Esto es Fútbol.
Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo.
Y para hablar de la segunda división B, ya tenemos por aquí al capitán de la segunda B, a Rubén Bartolomé. Hola, Rubén, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Imagino que esperando con ansia esos partidos de vuelta de los playoffs de ascenso y ver qué pasa, cuáles son los dos equipos que juegan la temporada que viene en segunda división. Lo tiene bastante bien el Reus y en el Castilla UCAM está la cosita más igualada.
Sí, dije la semana pasada que veía muy bien al Racing y yo creo que lo gafé. Perdió 0-3 en casa contra el Reus. La verdad que estuve viendo el partido, pude verlo y el Reus fue bastante superior en los primeros minutos, sobre todo sorprendió mucho al Racing, y es una eliminatoria que, bueno, no voy a decir sentenciada, porque de todo se puede dar aquí en estas eliminatorias, pero lo tiene muy de cara el Reus para ser el primer equipo que está el año que viene en segunda división, y la otra pues mucho más abierta, como bien decías, porque sí que ganó Lucas Murcia 2-1 en casa al Castilla, pero bueno, ahora tiene que ir al Bernabéu. Partido que se jugará el lunes, se retrasa porque se iba a jugar domingo, pero por si acaso el Real Madrid gana la Champions y hubiera celebración, se retrasa el partido al lunes. Por lo tanto, tenemos que esperar hasta el martes para conocer los siguientes emparejamientos. Y bueno, pues al Castilla que le valen muchas victorias, por ejemplo, la de 1-0 le valdría para eliminar a UCAM. Y UCAM, bueno, que le valen los empates en el Bernabéu. Así que esa eliminatoria sí que va a estar mucho más abierta que en principio la que van a jugar Reus y Racing.
¿Y las otras eliminatorias cómo las ves, Rubén? ¿Hay alguna que veas que está la cosa un poquito más favorable hacia un equipo? Porque al final están todas más o menos igualadas, salvo el Hércules que ganó 1-0 al Tudelano y salvo el Lleida que ganó al Baracaldo también 1-0, el resto están empatadas.
La verdad que ha habido mucho miedo, ¿no? 3-0-0, 1-1-1 y dos victorias por la mínima. No recordaba nunca unas eliminatorias tan igualadas en los últimos años. Siempre ha habido algún equipo que consiguió una victoria por lo menos por dos goles, pero sí, la verdad que va a quedar todo para la vuelta. Quien mejor lo tiene posiblemente es el Hércules, que ganó 0-1 fuera de casa. A un Tudelano, que es un equipo que recibe muy pocos goles, pero tampoco hace muchos, entonces que sí que le va a costar bastante. Y bueno, Baracaldo tendrá que darle la vuelta también en su estadio, porque bueno, perder 1-0 en casa es un resultado no muy bueno, porque no has marcado fuera de casa, pero bueno, te vale en cualquier victoria prácticamente por un gol o por dos para llevártelo. Y lo demás todo empates, entonces yo creo que va a estar muy emocionante, y incluso puede que veamos alguna prórroga, incluso tandas de penaltis ya en esta primera ronda de cuartos.
O sea que si tuvieras que apostar, Reus, Castilla y las otras más, ¿alguna sí que te mojes que digas qué pasa?
Pues no sé, me gustaría, esto ya es porque me gustaría, ¿eh? Me gustaría mucho pasar a la Unión Deportiva de Logroñés, ¿eh? Pero esto ya es cuestión personal, que tengo muchos amigos allí. Sacaron un 0-0 en casa y yo creo que jugaron bastante bien, y bueno, a ver si dan la sorpresa fuera de casa, y me gustaría, aunque sea un cuarto clasificado, para darle un poco de salsa a la competición.
¿Y hay algo que decir de las eliminatorias por la permanencia entre el Elloa y el Olympique de Sativa y el Linares y el Cacereño?
Prácticamente lo mismo, un 1-1 entre el Olympique y el Elloa, un 0-0 entre el Cacereño y el Linares, o sea, que sí que todo para este partido de vuelta en Linarejos y en Sarriena. Ligera ventaja quizá para el Elloa, que metió un gol fuera y es el único que tiene un poco mejor, pero vamos, se va a jugar mucho, y cuidado con Linarejos, que es un campo difícil para jugar, mucho calor ya a estas alturas de temporada, y le puede costar al Cacereño, y en Linares es muy difícil ganar, que yo viví allá algún playoff y es muy muy difícil ganar.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Y ahora una llamada a Santander para hablar con el guardameta del Racing, con Óscar Santiago. Hola, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Todo bien.
¿Todo bien?
Bien, bien, sí, con ánimo.
Motivados, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pensando ya en que llegue el partido para intentar la remontada y lavar un poco la imagen de lo que dimos el otro día, porque la verdad es que no parecíamos nosotros mismos.
Va a estar difícil, pero si marcáis un gol prontito podéis tener esperanzas.
Bueno, difícil va a estar muy complicado, porque tienes que levantar un 0-3 y sabemos de la dificultad que tiene. Pero nosotros vamos a hacer nuestro partido, a competir bien, a volver a recuperar sensaciones y dejar atrás lo del domingo pasado. Y la verdad es que tenemos esa esperanza de conseguir engancharnos al partido y, ¿por qué no?, conseguir esa remontada.
Ya sabéis lo que os pasó, habéis hablado entre vosotros en el vestuario, porque un 0-3 en casa con el sardinero lleno en el partido más importante de la temporada fue algo bastante extraño.
Pues sí, la verdad es que veníamos siendo muy regulares, sobre todo en casa, que era, pues digamos que nuestro fortín, porque encajábamos poquísimos goles, bueno, hacía muchísimo que no conocíamos la derrota en nuestra casa, y la verdad es que salió todo mal, todo lo que podía salir mal, salió mal. Entonces, bueno, creemos que el hecho de que ellos adelantasen tan pronto fue un golpe duro, y ya ir 0-2 al descanso, pues la verdad es que prácticamente pues nos mató. Luego sales del descanso, recibes el tercer gol y la verdad es que la sensación era de impotencia, de sentirnos inferiores al rival, pero también de tristeza porque no éramos nosotros los que estaban jugando realmente.
Se hablaba del Reus como uno de los rivales no tan fuertes de los que estaban primeros, quizá el menos fuerte de todos, y por eso sorprendió tanto el resultado. ¿Vosotros os esperabais un equipo tan tan duro?
Sí, nosotros sí que nos esperábamos un rival bastante difícil, ¿eh? Yo en entrevistas pasadas y eso durante la semana ya lo dije, que ni nosotros éramos tan lobo ni ellos eran tan cordero, porque parecía que se estaban haciendo unas expectativas de lo que no era, y quizá por el nombre de las dos entidades no se estaba valorando en exceso los jugadores que ellos tenían, y la verdad es que son campeones del grupo 3 y nadie es campeón, nadie se lo regalan. Por lo tanto, nosotros sí que sabíamos de la dificultad que tenía, pero realmente tampoco pensábamos en que nos iban a salir las cosas tan mal como nos salieron a nosotros.
¿Habéis preparado algo especial con Munitis para el partido?
Bueno, algo en especial no, hemos trabajado pues ajustar las presiones, ajustar la salida de balón, porque son cosas que no se nos dieron bien en el partido de ida y que ahora, conociéndoles más, creemos que lo llevamos mucho mejor preparado, si cabe.
¿Y la afición cómo está? ¿Os van a acompañar muchos ahí en el viaje a tierras catalanas?
Pues mira, tenemos la suerte de tener una afición que si algo tiene es que es fiel al equipo, que no nos abandona nunca, ni en los peores momentos, y por lo que tenemos entendido vamos a desplazar a varios aficionados, y la verdad es que desde aquí agradecérselo porque hacen un esfuerzo por ir con nosotros a todos los sitios.
Al menos, Óscar, quedasteis primeros de grupo, y si no conseguís el ascenso ahora tenéis otra oportunidad, que es una forma de quitarse la espinita.
Sí, claro, es algo que nos ganamos nosotros, que fue quedar primeros de grupo y tener esa doble oportunidad, pero de momento no queremos pensar en ello, solo queremos centrarnos en gastar energías en el partido del domingo y después ya veremos si al final se consigue el ascenso o si al final hay que ir por el camino más largo.
Bueno, Óscar, pues muchísima suerte para el Racing en ese partido ante el Reus, que vaya todo muy bien y que tengáis mucha suerte, ¿verdad?
Perfecto, muchas gracias.
El rival del Racing en ese duelo por ascender a segunda división, que es el Reus, y nos está escuchando su presidente, Xavier Yastarri. Hola, Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero de todo, enhorabuena por ese partidazo en Santander y que dieron ustedes la sorpresa porque muy poca gente contaba con que el Reus iba a ganar de esta manera.
Bueno, sí, la verdad es que los chavales cogieron un partido impresionante y sí, la verdad es que se sacó un buen resultado y vamos a decir que se dio un paso adelante, ¿eh?
¿Un paso o pie y medio ya en segunda división?
Uy, no, que va. Esto es un partido, lo que hace un equipo lo puede hacer otro, ¿eh? Y no, aquí hay mucho respeto por parte de todo el mundo. Aquí no hay nada ganado, quedan 95 minutos, como digo yo, no digo nunca 90, ¿eh? Quedan 95 minutos, el Racing es un equipo, un club histórico, un club que ha estado muchísimos años en primera división y que quizás el domingo no le salió su mejor partido, ¿verdad? Pero hay muchísimo respeto, estamos de pies en el suelo y nos tocará luchar mucho y muchísimo si queremos sacar esta eliminatoria adelante.
O sea que nada de confianza.
Confianza cero. En el fútbol no existe.
¿Cuentan ustedes con el apoyo de la afición? ¿Van a llenar el estadio el domingo?
Bueno, yo creo que se va a llenar porque a pesar de que tenemos un campito pequeñito si lo comparamos con el Sardinero, ¿verdad?
Sí.
Porque nosotros bien justito tenemos 4.200 asientos, ¿no? Pero sí, yo confío entre la nuestra afición y que la Racing también desplaza unos cuantos, pues yo creo que el campo estará lleno a tope, sí.
Tienen en su mano el ascender a segunda división, pero realmente cuando empezó la temporada, cuando usted el pasado verano hizo el equipo, la plantilla, ¿cuál era el objetivo del Reus?
No, el objetivo del Reus, hay que decir la verdad, era ascender desde el primer momento, ¿vale? Esto sí es cierto, de que ya antes de hacer los fichajes ya se hizo el presupuesto suficiente como para hacer un equipo para intentar estar arriba. Y entrar arriba de los cuatro primeros, y si podía ser primero, mejor que segundo, y si era segundo, mejor que tercero. Pero sí que el objetivo, tengo que reconocer que desde un principio era estar arriba.
Ya se les conocía a ustedes un poquito por esa eliminatoria contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey, pero ahora de verdad que han dado la sorpresa y que lo tienen ahí muy en la mano. Y si no, siempre queda la otra opción de al final seguir peleando, porque hay otra, la repesca esta de que te da la opción de quedar primero.
Sí, el tema de quedar primero, pues tiene esta ventaja, ¿no? Pero, pues bueno, yo como dice el Cholo, ¿eh? Partido a partido, paso a paso, vamos a estar ahora concentrados todo el mundo para el domingo. Repito, va a ser un partido durísimo, va a ser un partido largo, va a ser un partido muy trabajado y de verdad, que la gente no se piense que eso está hecho, que repito, el Racing es un histórico y cuidado, cuidado con estos 95 minutos que quedan.
Pues muchísimas gracias, don Xavier, que vaya todo muy bien en ese partido y si ganan ustedes, el martes le llamamos y que nos cuente cómo ha ido la cosa.
Pues a su disposición y ojalá sea así, la verdad sea dicha.
Un abrazo muy grande y suerte.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
La otra eliminatoria de primeros clasificados en sus grupos de segunda B es la que enfrenta al Castilla y al UCAM de Murcia. En la vieja Condomina se impuso el UCAM de Murcia por 2-1 y el partido de vuelta tendrá lugar este lunes en Madrid entre ambos equipos. Y nos está escuchando Pedro Reverte, director deportivo del UCAM de Murcia. Hola Pedro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo afrontan este partido ustedes en Madrid?
Bueno, sobre todo con mucha ilusión y bueno, intentar a ver si podemos conseguir el ascenso. Sabemos que va a ser un partido muy duro, muy disputado, como ya fue aquí en la Condomina, e intentar, pues, como ha dicho anteriormente el presidente o Reus, pues intentar en los 95 minutos, pues, conseguir pasar la eliminatoria y poder ascender a segunda. Sabemos de la dificultad del partido, al rival que nos enfrentamos, la entidad que tiene, y vamos a intentar a ver si podemos conseguirlo.
Más que de lo deportivo, se está hablando, y es una lástima, de lo extradeportivo en el encuentro, de esa decisión de jugarse el lunes, con la que creo que ustedes no están nada de acuerdo.
No me parece una decisión justa, me parece un poquito todo fuera de, de lugar, porque yo creo que un partido de segunda B no se puede mezclar con la Champions ni historias de este tipo. Y bueno, no estamos contentos con la decisión que ha tomado la Federación Española de poner el partido el lunes, pero tenemos que acatarlo y jugar el lunes, y a partir de ahí, pues nada, afrontarlo como es. No va a decidir en nada la eliminatoria, ni va a cambiar nada, pero sí que es cierto que la única queja que nosotros tenemos, que yo creo que deportivamente para nosotros es el único problema que tenemos, que si luego por circunstancias queda fuera, queda eliminado, pues tienes un día menos que el resto para poder descansar, tienes que volver a Murcia el miércoles, y si el rival que te toca luego te pone partido el sábado, aunque diga la federación que no salimos perjudicados, yo creo que está clarísimo que el equipo, nuestro equipo en este caso, sale perjudicado de esa decisión de la federación. Ellos pueden ponerme lo que quieran en los recursos, pueden escribir o decirme que no hay ningún perjuicio, que no trastoca nada a nadie el cambiar ese partido, pero cambia el sorteo, cambia todo de fecha, a nosotros nos quita un día, o sea que bueno, repercusión sí tiene, y a nosotros salimos perjudicados en el caso de no ascender.
¿Sabe usted si el míster, si Salmerón ha preparado algo especial para intentar frenar el ataque del Castilla, el mejor de toda la segunda división B, y que además no se ha llevado a ningún chaval Zidane a la final de la Champions, los quiere a todos descansaditos para ponérselo difícil?
No, yo creo que el partido pues lo afrontamos como lo afrontamos aquí, muy metido desde el inicio, intentar pues bueno contrarrestar sus virtudes, que son muchas, y nosotros pues la nuestra aprovecharla al máximo, pero vamos, no hay nada especial. Está claro la calidad de los chavales, la calidad que atesoran, lo han demostrado durante todo el año, y nosotros pues bueno, intentar que refrendar nuestras virtudes y poder sacarlas todas para intentar conseguir el ascenso. Como he dicho en otras entrevistas, creo que la eliminatoria sigue estando igualada, 50%, nosotros llevamos resultados 1, ellos juegan en casa, está todo muy igualado, y ojalá podamos conseguir nosotros el pase.
También le tengo que preguntar por algo que se está diciendo aquí en Madrid, y es que ustedes fueron demasiado duros en el partido de ida.
Bueno, nos tratan como un equipo duro, pero yo creo que si analiza durante la temporada y es el segundo equipo del grupo cuarto a nivel de juego limpio, el segundo clasificado, nosotros no podemos considerarnos como un equipo duro. Bueno, puede haber alguna entrada, ellos también hicieron, bueno, hubo un par de jugadores que yo creo que también se excedieron con algún codazo a un jugador nuestro, pero son situaciones que se dan en un partido. Yo creo que no podemos, si entramos en este tipo de situaciones todos los partidos, tenemos muchas jugadas que no estamos de acuerdo, y depende de dónde las veamos y en el sitio donde estemos, pues la veremos a favor de nuestro equipo. Pero vamos, tampoco yo creo que es un partido que requiere de mucha intensidad por los dos equipos. No estamos jugando mucho, tanto Madrid como UCAN, y bueno, a partir de ahí pues el jugador juega con una intensidad mayor, pero vamos, tampoco pasó mucho más de eso, porque yo creo que se está sacando un poco todo de contexto. Yo no vi a ningún jugador, parece que aquí hubo, todos los jugadores salieron a la perfección del estadio, viajaron a Madrid. Yo creo que no he visto ninguno que haya estado con molestia durante la semana o que no haya entrenado. Si hubiera tenido algún golpe, alguna historia, no hubiera entrenado con total normalidad. Yo no tengo constancia que ningún jugador de Real Madrid Castilla no haya entrenado con total normalidad esta semana, o sea que entonces no será tan duro como dicen.
Don Pedro, que muchísimas gracias por su paso por Esto es Fútbol, y suerte para el UCAM Murcia en ese partido ante el Castilla.
Vale, muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
También hay que hablar de las otras 6 eliminatorias de ascenso a segunda división, de las que saldrán otros 6 equipos que, junto a los 2 que no ganen de estos partidos entre el Reus Racing y el Castilla UCAM, se irá luchando por las otras 2 plazas de ascenso a segunda que quedarán en juego. Y vamos a empezar por esa eliminatoria que disputarán el domingo a las 5, ese partido de vuelta entre el Racing de Ferrol y el Cádiz, Álvaro Lorenzo.
¿Qué tal, Alex? Pues eliminatoria de pronóstico incierto, la que se decidirá el domingo a las 5 en Amalata, un estadio que lucirá sus mejores galas y que, visto el ritmo de venta de entradas, podría albergar a 9.000 espectadores para ver el duelo entre dos históricos, Racing de Ferrol y Cádiz, dos habituales de la segunda división. Recordemos el 0-0 de la ida en el Carranza. En los locales, la vuelta de José Lu, su estrella en la delantera, marca el partido. Las esperanzas de los verdes pasan sobre todo por la eficacia de un punta que anotó 20 goles en el grupo 1, y recordemos, son bajas los cedidos por el Cádiz, Quique Márquez y John Ander Garrido, ya que los de Tena deberían de pagar 50.000 euros por cada uno para que pudieran jugar. En el Cádiz, decirte que ya se ha realizado una campaña por el ascenso titulada Yo Creo y encabezada por el mítico Mágico González. Cervera sorprendió en la ida sin sus dos laterales titulares, con lo que podría hacer cambios en el 11 para la vuelta. Dani Guiz ha partido desde el banquillo y es una buena baza para los amarillos para clasificarse para la siguiente ronda. Y recordad que el Racing ha enviado 600 entradas a Cádiz, pero no parece que los gaditanos las vayan a usar todas, ya que hay solo dos autobuses de aficionados confirmados. La ida fue un partido muy pobre en cuanto a fútbol, se espera mucho más de los dos equipos para poder pasar la primera de las tres eliminatorias que les puede dar un ascenso.
El domingo a las 8 jugarán también el Baracaldo y el Lleida. ¿Cómo está esa eliminatoria, Álvaro Rubio?
¿Qué tal, Alex? Muy bien. La tiene complicada el Baracaldo, porque hoy rueda de prensa a lo grande en la Cesarre, ¿eh? El entrenador David Movilla, el presidente, la alcaldesa de Baracaldo, porque son 30 y muchos, no me acuerdo de memoria, 35 años los que el Baracaldo no está en segunda división. La localidad también entiende que puede ser una inyección increíble para la localidad, pero David Movilla hablaba que el Lleida es un equipazo, que ha llegado ahí en una dinámica maravillosa, que también hace mucho la media de la edad, son 30 años la edad del conjunto catalán de media. Entonces saben que van a tener opciones, como decía David Movilla, vamos a tener 3, vamos a tener 4, vamos a tener 5. El tema está que vienes con un resultado en contra, que es un 1-0, que un gol de Lleida prácticamente le mete en esas semifinales, ¿no?, por estar en segunda división. Lo van a poner todo, porque el Baracaldo es un proyecto, es el primer año de David Movilla, ha renovado hasta 2020, es un proyecto, como decía, para subir a segunda división, y quieren que sea este año. Yo personalmente creo que la plantilla llega un poquito justa en el aspecto físico, porque se le ha hecho muy larga la temporada. Recordemos que empató a puntos con el Castilla, 80 puntos en segunda B, una locura, y no le sirvió para ser primero. Las espadas en todo lo alto, y sin lugar a duda la afición va a acompañar al Baracaldo el domingo a las 8 de la tarde.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo.
Un abrazo. También a las 5:15 el domingo, otro partido, otra eliminatoria, la que disputarán el Socuéllamos y el Sevilla Atlético, y que está igualada a 1. Isaac Escalera, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenas.
¿Cómo van las cosas para el filial del Sevilla? ¿Opciones de pasar en Socuéllamos?
Hombre, lo tienen complicado, no imposible, porque un empate a goles siempre deja la eliminatoria abierta, pero no es fácil porque la eliminatoria está de cara para el Socuéllamos, que empató rápidamente cuando marcó el Sevilla Atlético de penalti. Carlos Fernández lo hizo desde el punto de penalti, empataba Javi Gómez de cabeza, prácticamente en la única ocasión que tuvo el Socuéllamos en todo el partido, y ahí pues la veteranía del Socuéllamos se hizo patente con Diego Rivas, con Calle, con el propio Javi Gómez, y el Sevilla Atlético, pese a que tuvo 2-3 ocasiones para incluso ganar el partido, pues no pudo ganar el encuentro. Pero para este partido de vuelta recupera un futbolista muy importante, que es titular en el filial del Sevilla, que es Curro, que ha estado en los últimos partidos con el primer equipo y que va a ser de la partida el próximo domingo en el Paquito Jiménez. Y el Socuéllamos, en este caso, pierde a su capitán, al lateral derecho, a Carlos García, que se lesionó en el partido de ida la semana pasada en la Ciudad Deportiva de Sevilla, y tiene un problema de rodilla y una pieza clave que pierde el entrenador García Cosín para este partido de vuelta, que va a ser un espectáculo en el Paquito Jiménez. Pero como te digo, Ale, la eliminatoria está muy abierta, pero de cara un poquito para el Socuéllamos por ese gol en la ida.
Gracias, Isaac.
Un abrazo.
Un abrazo. En Murcia se enfrentarán el Murcia y el Toledo con la eliminatoria empatada a 0, Vicente Luis Cánovas.
El Real Murcia llega a este partido ante el conjunto del Club Deportivo Toledo del domingo en la Nueva Condomina sin ganar en su estadio desde el pasado 14 de febrero. En aquel día ganaba al conjunto del San Roque Lepe por 4-1. Solo tiene la baja de Javi López, el conjunto de José Luis Aciari, para afrontar este compromiso en el que el técnico argentino del conjunto Rana debutará en su casa, en su estadio, como entrenador de un Real Murcia que en los dos últimos partidos ha sumado una victoria ante el Algeciras y el empate el otro día ante el Club Deportivo Toledo, jugando contra 10. No dejó muy buena imagen el equipo grana en ese enfrentamiento ante el Toledo, que recordamos, el Murcia no tuvo apenas ocasiones de gol. En principio, decía José Luis Aciari en la jornada previa al partido, que el equipo va a salir mucho más intenso desde el minuto cero para intentar conseguir la victoria. Un Murcia que necesita urgentemente el ascenso a segunda división A, y todo pasa evidentemente por ganar al Club Deportivo Toledo el próximo domingo en Nueva Condomina.
También, otra de las eliminatorias, esta será la que se disputa el sábado a las 6 de la tarde en el estadio del Villarreal B, donde se mide el Logroñés y Villarreal B. ¿Cómo están las cosas ahí, Chema Llodra?
Hola, ¿qué
¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, después de un partido totalmente atípico de playoff, donde pudo ganar cualquiera, incluso el empate que hubiese sido más justo, lo más justo hubiese sido un empate a uno, un empate a dos, pues el empate a cero deja las cosas al 50% y todo muy abierto, ¿no? Mañana Villarreal B o Unión Deportiva Logroñés se van a quedar fuera de este ascenso a segunda, lo que va a ser sin duda alguna una auténtica pena. El Villarreal, que no es un equipo, se puede decir, de los habituales del filial, tiene jóvenes, no ya con futuro, sino que son la auténtica realidad, y algunos jugadores veteranos que son los que le dan la tranquilidad necesaria para afrontar este tipo de partidos. La Unión Deportiva Logroñés ha viajado esta mañana con dos bajas importantes, la de Jacobo Trigo y la de Carlos Barreda. Ya vamos a ver cómo lo va a poder sustituir a estos dos hombres Carlos Pouso. El mini-estadi, con capacidad para unos 5.000 espectadores, va a estar lleno, con presencia aproximadamente de unos 500 seguidores riojanos que buscan dar la campanada y estar la próxima semana otra vez en el bombo y continuar con el sueño de un posible ascenso a segunda división.
El último, gracias Chema. El último de los partidos será el que enfrente al Hércules y al Tudelano, Carlos Cuenca.
Hola compañeros, ¿qué tal? Así es, el Hércules y el Tudelano, que van a jugar el domingo a las 7:30 en Enrico Pérez, con el 0-1 de la ida en Tudela. Fue un partido igualado, pero al final se lo llevó el Hércules, y ahora parece que la eliminatoria está encarrilada en favor de los alicantinos. Ganó en Tudela, consiguió batir a Mikel Pagola, el portero de Tudelano, que había batido el récord de Abel Resino de minutos sin encajar. Pero bueno, en Tudela esta semana están convencidos, así lo está diciendo su entrenador Manix Mandiola, convencidos de la remontada. En Alicante no se fían, así que seguro que hay partido, a pesar de que la eliminatoria está encarrilada, seguro que hay partido el domingo por la tarde en el Rico Pérez.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Vamos con la tercera división.
Esto es Fútbol, con Álex Salguero.
Una tercera división que también está inmersa en su fase de ascenso, en este caso a segunda B, y en el que este fin de semana se juegan un montonazo de partidos que nos va a contar nuestra Laura González. Hola Laura.
Hola, muy buenas.
Vamos a empezar por los partidos en los que se enfrentan los primeros clasificados de cada grupo y de los que saldrán nueve equipos que ascenderán a segunda división B directamente.
Pues los ascensos directos empiezan mañana con el Laredo Zamundio a las 6, que quedaron 1-3 en la ida. El domingo ya a las 11:30 de la mañana, el Sanse Villa Brigada, que quedaron 0-1. El Osasuna contra el Prat a las 12 de la mañana, que quedaron 1-3. 0-0 quedó el Mallorca Aragón, que se juega a las 12. También 0-0 el Extremadura Conquense a las 5:30. 0-2 el Caudal Boiro a las 6 de la tarde. A las 6 también será el Calahorra Saguntino, que también quedó 0-2. 1-3 quedó el Zamora Mancha Real a las 7 de la tarde. Y a las 7 también será el Lorca Córdoba, que quedaron 2-1 en la ida.
Y vamos a repasar también los partidos en los que se enfrentan los segundos, terceros y cuarto clasificados, que estos sí que son bastantes partidos.
Uf, estos son un montón y más, pero bueno, empecemos. Mañana a las 5:30, el Cirbonero Cayón, que quedaron 1-2 en la ida. A las 6, Ontinyent Teruel, que quedaron 2-0 en la ida. A las 6 también el Racing Las Palmas Athletic, que quedaron 0-1. A las 6 también el Gavà Marino Luanco, que quedaron 1-1 en la ida. Y a las 6:30 el Bermeo Ejido, ahí que quedaron 0-3. El domingo ya, que vamos a empezar por la mañana porque la jornada es tremendamente larga. A las 11:30 el Formentera Mar Menor, que quedaron 1-0 en la ida. A las 12 el Logroñés Constant, que quedaron 2-1. A las 12 también el Palmar Deportivo B, que quedaron 0-4 en la ida. A las 12 también el Pozuelo Deportivo, que quedaron 0-0. El Loja Palencia, que quedaron 2-1. A las 12 también el malagueño Vilafranca, que quedaron 0-0. Y ya por la tarde, después de comer tranquilamente, a las 5 de la tarde, Langeo Alcalá, quedaron 1-2. 0-1 quedó el Avilés Lagún Ona, que también juegan a las 5. A las 6 el Almagro Atlético B, que quedaron 2-0 en la ida. 0-2 quedó el Torrelavega Multivera, que jugarán a las 6 de la tarde. Ya vamos a dejar a las 6 un ratito y luego ya te cambio la hora, porque si no vamos a estar aquí mucho, mucho rato. Torrelavega Multivera 0-2, Taradronza San Juan, que quedaron 0-0, el Arroyo Azueca, que quedaron 0-1, 1-2 que quedó el Naval Carnero Tenisca, 0-2 que quedó el Lanzarote Elche, 1-1 el Cercera Villaralbo, 1-1 también el Europa San Fernando, 1-1 el Gimnástica Segoviana contra el Jerez, 0-0 el Andorra Almansa, ya a las 6 y media el Águilas Balmaseda, que quedaron 1-1, a las 7 que quedaron 0-1 en la ida el Peña Deportivo contra el Castellón, a las 7 también el Badajoz Choco, que quedaron 1-2, y ya el último para las 9 y media el Atlético Sanluqueño contra el Nashara, que quedaron 0-0.
Lo has conseguido decirlos todos. Vamos con la agenda.
Yo he soñado contigo en mi siesta en el sofá, en ese rato tan divino, y aunque han sido solo 10 minutos, qué real que era todo y qué bonito.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división. Toda la jornada unificada será el domingo a las 8, esta penúltima jornada, donde destacan hasta 3 partidos. El partidazo entre el Leganés y el Llagostera, donde el Leganés juega el ascenso directo o el playoff ante un Llagostera que intentará evitar el descenso a la segunda B. También destacamos el Girona Alcorcón y el Real Zaragoza Real Oviedo, los dos partidos en la lucha por el playoff de ascenso a la primera división. En la segunda división B, en el playoff de campeones de ascenso a segunda, destacamos el Reus Racing de Santander con un 0-3 a favor del Reus. Será el partido el domingo a las 6 de la tarde, y también el Castilla UCAM de Murcia el lunes a las 8 con un 2-1 a favor del UCAM. En la tercera división, en el playoff también de campeones para ascenso a la segunda división B, destacamos el igualadísimo Extremadura Conquense con 0-0 en la ida. El partido será el domingo a las 5:30. Y acabamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con el fútbol femenino, jornada número 28, el tercer clasificado, el Atlético Féminas, que recibe al líder, al Athletic Club de Bilbao.
Nos vamos, Hernández.
Hola, soy Pili Espada, jugadora alcoyense de Primera División, y quería dedicar la canción de la oportunidad a todos nuestros oyentes de Esto es Fútbol. Un abrazo.
No sé yo si esta es la canción que quería nuestra Pili Espadas, que desde aquí le mandamos un besito enorme, porque es una de las chicas a la que más cariño le tenemos desde este programa. Andrea, sé que tú le tienes muchísimo cariño a Pili,
sí,
también.
Sí, es una crack, Pili, sí.
Lo dicho, no sé si es esta la canción, yo he buscado la oportunidad y esta es la que me ha salido. No estaba seguro al 100%, de que fuera, pero bueno. Chicos, que nos toca ya irnos a disfrutar del fin de semana, del calorcito y de la final de la Champions.
Sí, de la
¿dónde
final
la vais
de la
a ver?
Champions,
tú, Andrea, ¿dónde la vas a ver?
Yo en el estudio de la cadena COPE, en tiempo de juego. Vamos, rodeada, mejor imposible.
¿Tú, Laura?
Más de lo mismo. Yo estaré en la parte de arriba para que Andrea pueda disfrutando en los estudios. Alguien tiene que andar trabajando por detrás, pues ahí vamos a estar el resto.
¿Y tú, Alex, dónde la vas a ver?
Pues yo en Getafe, me queda con los amigos del Atleti y del Madrid, y nada, que gane el mejor.
¿Pero en casita o en algún bar?
No. Bar, yo soy de bar. Soy de bar, vale.
¿Se puede decir el nombre del bar para hacer publicidad?
Si quieres te digo, las ventas de Velázquez.
No lo conozco.
Getafe Norte, te lo recomiendo.
Habrá que pasarse por allí algún día. A los demás, os esperamos el martes aquí con más fútbol de segunda B, tercera y femenino en Esto es Fútbol. Hasta entonces, que paséis un buen fin de semana y sed buenos todos. Chao, chao.
Dime qué esperas, tú sabes que el tiempo que pasa nunca vuelve, mi nena.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook @esto es Fútbol.